Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 27 de mayo de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Nuevo pastor. Gabriel Milito fue presentado como técnico de Guadalajara para guiar al rebaño en el Apertura 2025.
MedioTiempo.com.
Bombazo. Matías Almeida podría vivir su segunda etapa en el fútbol mexicano. Pachuca estaría interesado en el argentino si Almada los deja vestidos y alborotados.
ClaroSports.com.
Renovado. Barcelona hizo oficial la renovación de Lamine Yamal. La perla española estará con los blaugranas hasta 2031.
FoxSportsLA.com.
Mantiene el liderato. Isaac del Toro sufrió para retener la maglia rosa en la etapa 16 del Giro de Italia. Simon Yates se colocó a 26 segundos, mientras que Richard Carapaz se colocó a 31 segundos del mexicano.
Esto.com.mx.
Orgullo Azteca. Los tenistas mexicanos Renata Zarazúa y Santiago González salieron victoriosos en su debut dentro de Roland Garros. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros. Martes 27 de mayo, son 5 de la tarde con 2 minutos. Hay muchísimo para platicar. Estaremos haciendo enlace a Guadalajara. Fue presentado oficialmente Gabriel Milito. Y bueno, también tendremos cómo está el básquetbol en los Estados Unidos con Enrique. Mucho, pero mucho más. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Comentaba José Luis Cuevas acerca de lo de Isaac del Toro, comentaremos un poco más a detalle. También estarán jugando en un instante más los Knicks contra Indiana dentro de la final de la Conferencia del Este de la NBA. Y vamos a platicar acerca del sentir del mariscal de campo de la selección de Estados Unidos de flag football, y todo esto que se habla acerca de la llegada de jugadores de la NFL para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Créeme que no serían bien recibidos, Raúl.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. La renovación de Lamine Yamal tiene una cláusula de mil millones de euros hasta 2031, lo vincula con el Barcelona. El contrato de Lamine Yamal va a terminar cuando tenga 23 años.
O sea,
23 años.
¿Mil millones de euros la rescisión?
Sí. Si alguien se lo quiere llevar, cuesta mil millones de euros, o sea, una verdadera locura. Y en otras noticias, anunció su retiro Carlos Vela. Yo le quito el probablemente uno de los futbolistas más talentosos que hemos tenido, sin duda. ¿Pudo haber hecho más? No lo sabemos, pero al final un talento inigualable el de Carlos Vela.
Sí, un futbolista con una calidad técnica fuera de serie, la que tuvo Carlos Vela. Yo sí soy un convencido, Enrique, que pudo haber hecho más en el fútbol, pero bueno, él escogió lo que él quiso, ¿no? Lo que a él le gustaba y cómo le gustaba jugar. En la Real Sociedad lo recuerdan allá en San Sebastián con muchísimo cariño. Allá anduvo muy bien en compañía de Griezmann. Fue un gran, gran futbolista, pero yo insisto, hubiera podido hacer más, ¿eh?
Sí, de acuerdo, Raúl, integrante de aquel equipo. Tú estuviste en aquella final contra Brasil, sí, en Perú. En donde estaba Giovanni Dos Santos y algunos otros dirigidos por Chucho Ramírez, y luego pues tiene la oportunidad de ir al fútbol de Europa, en donde efectivamente creo que pudo haber trascendido un poco más. En los últimos años decidió tomar la decisión de ir a Estados Unidos, jugar con el LAFC, donde hizo cosas importantes. Y con la selección mexicana, pues también hubo desavenencias, hubo desacuerdos con los directivos, un lapso de tiempo en el cual no estuvo con la selección mexicana, y pues él decidió establecerse en Los Ángeles, colocar sus propiedades, sus prioridades en cuanto a su familia, en cuanto a vivir a Los Ángeles, enamorado del básquet, ir a ver a los Lakers. Así que bueno, pues se va a Carlos Vela, una gran, gran carrera.
Así es. Vamos ahora con Ángel Ricalde, el pastor ya tiene rebaño. Al revés, el rebaño ya tiene pastor.
El rebaño tiene nuevo pastor. Este lunes 26 de mayo, Gabriel Milito fue presentado como director técnico de las Chivas, firmando por los próximos 2 años con el club de Verde Valle. Con 44 años de edad, el argentino oriundo de Bernal desarrolló una carrera de 15 años como jugador, debutando en el club de sus amores, Independiente, y continuando en Europa con el Zaragoza y el Barcelona, en donde vivió su punto más alto como futbolista, bajo el mando de Pep Guardiola, a quien considera el más importante mentor de su carrera. Tras su retiro en 2012 como entrenador, Milito cuenta con una trayectoria de 10 años, debutando en el banquillo de Estudiantes La Plata y posteriormente tomando las riendas de Independiente junto a Martín Anselmi, quien vivía su primera experiencia como auxiliar, el O'Higgins de Chile, una segunda etapa con Estudiantes, Argentino Juniors y el Atlético Mineiro de Brasil, en donde conquistó su primer título como técnico, ganando el campeonato Mineiro, además de un subcampeonato de Copa Libertadores en 2024. Amante del dominio del juego, Gabriel Milito se considera a sí mismo un técnico que antepone las formas sobre el terreno de juego, siendo el factor principal de su estilo la posesión del balón.
Pero el estilo será uno solo: tener el balón para tener el dominio del juego con pelota. Y cuando la tiene el rival, intentar que le dure muy poco. Hacerlo jugar todo el tiempo incómodo.
Inicia así una nueva etapa y proyecto para el Guadalajara en busca de dejar atrás los recientes fracasos y regresar a los primeros puestos. Para la Fórmula es Ángel Ricalde.
Bueno, más adelante iremos con Luis Octavio Cara de Guadalajara. Aquí el asunto, Enrique, Raúl Eduardo, es que este hombre... Sí, después de lo que ha hablado, podemos pensar que su fútbol puede ser similar al dinamismo que tiene Almada, al dinamismo que tuvo Anselmi. Hay que recordar que Anselmi fue su asistente, ¿eh? Anselmi fue su asistente. Y pues ojalá le resulte a Chivas, ¿no? Y ojalá hagan un contrato con buenos candados para que no se les vaya a ir, porque los Fernandos, Hierro y Gago se les fueron, ¿eh?
Sí, aunque bueno, digamos que en el caso de Hierro dejó ciertas bases y estuvo muy cerca de conseguir un título con Paunovic. En el caso de Gago, pues sí, sobre todo las mentiras de Gago fueron lo que provocaron una salida bastante lamentable. Ahora pues Milito, vamos a ver, ojalá le vaya bien con el equipo de Guadalajara, que ya se lo merece el equipo y su afición.
Le decía en el reportaje Ángel Ricalde que su gran referencia es Pep Guardiola, y justo cuando da el concepto dice: vamos a hacer un juego en base a posesión del balón y en cuanto la perdamos recuperarla muy rápido. Es exactamente la filosofía que tiene y cómo le gusta ver el fútbol a Pep Guardiola, que viene de Johan Cruyff y que viene toda desde esa escuela que se basa en la posesión del balón, en recuperarla muy rápido. Tiene tiempo, sí, tiene 2 meses Gabriel Milito para preparar y para meterle la filosofía al plantel. Aquí el tema es, vamos a ver qué plantel le dan, porque pues no es lo mismo que la filosofía que tengas y imponer un sistema de juego si no tienes la calidad suficiente en el plantel, ¿no?
Pues sí. Oye, Dominic Torrent fue presentado ayer oficialmente con el equipo de Monterrey. Esto es parte de lo que se manejó en la conferencia de prensa, porque hubo una pregunta ahí que llamó poderosamente la atención, ¿no?
¿Podría usted considerar, Mister, que este es uno de los retos, no sé si utiliza el término, más desafiantes o más emocionantes?
No. Solo usted se tiene que fijar dónde hemos estado. Sabemos a qué venimos, pero Flamengo es un club muy grande. Barcelona, Manchester City, no. Sabiendo que, aparte del fútbol mexicano, que es muy bueno, hay más cosas. Y es un reto muy importante, desafiante, ilusionante. Por eso estamos aquí, sabiendo de la dificultad, pero no. Lo siento mucho, no es el reto más importante de nuestras vidas.
Mira que, cómo le contestó al reportero, Enrique. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no?
Pues sí, es cierto, políticamente incorrecto. Señor Torrent, que bueno, pues también tiene la cola que le pisen. Digo, después de haber dirigido el equipo de San Luis, dejó vestidos de alborotados a las Chivas y se va con el equipo de Rayados. Y también ahora que veía la imagen de la presentación, pues donde ahí aparece también Tato Noriega, no sé cuánto tiempo le quede al Tato para dar resultados con el equipo de Rayados.
Oye, con todo respeto para el reportero que hizo la pregunta, te tienes que presentar en una conferencia de prensa sabiendo de dónde viene Torrent. ¿Cómo le vas a preguntar si es el reto más importante de su carrera? Si estuvo en el Bayern Múnich, en el Barcelona, en el Manchester City, en el Flamengo. Es una institución muy importante, Rayados, pero mucha gente de Monterrey piensa que solamente existe Monterrey, ¿eh?
El reto pues es el que tienes adelante, ¿no? Pero hay instituciones que, a ver, es como si le preguntaran a Sergio Ramos, oye, ¿llegar a Monterrey es el reto más importante en tu carrera? Pues no. Las preguntas también en ocasiones podrían ser un poco mejor estudiadas, ¿no? Sería mejor para todos. Claro, al reportero le hubiera encantado que le dijeran, claro, es el mejor reto de mi carrera. Y se hubiera ido feliz, ¿no? Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque Erik Ten Hag tuvo su primera sesión de entrenamiento al frente del Bayer Leverkusen. Cabe recordar que el técnico neerlandés firmó un contrato hasta 2027 y llega en sustitución de Xabi Alonso, quien dirigirá al Real Madrid. Ten Hag regresa a los banquillos después de haber sido despedido del Manchester United en octubre pasado. Llegamos a Inglaterra porque el hombre que atropelló e hirió a 65 personas durante las celebraciones del título de Liverpool en la Premier League fue acusado por intento de homicidio en el incidente que ocurrió la tarde de este lunes, donde envió a 50 personas al hospital y 5 de estas permanecen en estado crítico, y hasta el momento no han dado a conocer la identidad del acusado. Cerramos en Uruguay porque Luis Suárez hizo oficial la llegada de su nuevo equipo al fútbol uruguayo, donde comenzará desde la cuarta división charrúa, y dicha escuadra fue fundada por el delantero uruguayo junto con su compañero de equipo Lionel Messi y lleva el nombre de Deportivo LSM.
Era un sueño, hoy en día de a poco se va haciendo realidad todo lo que nosotros queremos, no solamente para nosotros, sino que para toda la gente de la ciudad de la costa. Tenemos más de 80 profesionales trabajando ahí con nosotros día a día.
Bueno, primero que nada quería agradecerle a Luis por darme esta oportunidad, por invitarme a unirme con él, a compartir este proyecto el cual venís trabajando hace muchísimos años ya, el cual creció muchísimo, y bueno, ahora poder ser parte de esto junto a vos para mí es un orgullo.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
No es un equipo de fútbol lo que tiene Luis Suárez en Uruguay, ahora con Messi como socio. Lo que tiene es una clínica.
Una academia.
Una clínica, una academia. Forma futbolistas ahí, forma seres humanos y sacará seguramente futbolistas. Tiene trabajando, como él lo decía, 80 especialistas. No, bueno, es una muy buena idea la de Luis Suárez, Enrique. Y caramba, una manera de regresarle al fútbol todo lo que le ha dado, ¿no?
Desde luego, Raúl, y es que pues básicamente se necesitan canteras. Y pues qué mejor ejemplo que lo que sucede en España con la Masía, de donde se abastece el Barcelona desde hace muchísimos años, y algunos otros sitios. Aquí en México tiene la Universidad del Fútbol, así que me parece que es un gran, gran proyecto.
Sí, al final es un equipo que va a competir, es un equipo que va a competir profesionalmente, pero formados bien desde jóvenes, ¿no? Decía en la entrevista Luis Suárez que todo lo que le faltó a él, que llegas y pues a lo mejor mentalmente no estás ubicado, no estás, muchos jugadores no están bien comidos cuando llegan a equipos de fútbol, se tienen que trasladar muchísimo, muchísimo tiempo, y aquí pues los van a formar y les van a dar todo para ser buenos futbolistas y buenos seres humanos,
¿no? Estudios también, ¿no?
Sí, estudios.
La
sí.
Verdad, muy buena idea. Muy, muy buena idea. Hay deportistas que lo hacen. Otro ejemplo es Rafa Nadal, que tiene clínicas por todos lados, ¿eh? En fin, vámonos ahora con Luis Octavio Caralo Guadalajara para que nos hable de la presentación de Gabriel Milito. Adelante, Luis Octavio. Buenas tardes.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Pues sí, hoy hicieron oficial ya la presentación del nuevo entrenador del equipo del Guadalajara. Si te parece, escuchamos a Javier Mier, quien pues habla un poco acerca de lo que tiene que ver en cuestiones de contrataciones, de negociación. No se ha hecho nada, no se ha movido nada, todo en espera y en común acuerdo hasta que el técnico lo decida.
No, de que pudiéramos iniciar el proyecto armándolo de tal manera, y claro, lo dijimos aquí, estamos buscando esas características y como club vamos a darle las herramientas para que podamos llegar a los niveles que hablamos, donde debe estar Chivas. ¿Qué características, qué jugadores? Obviamente las iremos trabajando durante este tiempo y cuando se puedan concretar se avisará. Es lo mismo, es cuando tengamos bien claro los mapas, todo, tanto dirección técnica como dirección deportiva, optaremos por lo mejor para el club.
Negando ahí también un poco el que ya se tenga asegurada la venta, ¿no?, de un hombre como el Nene Beltrán, que se ha hablado mucho que va al equipo de León. Esto obviamente que hasta que el técnico no se siente y se estructure como debe de ser el equipo, es cuando se podrá hablar de salidas y de llegadas de los jugadores. Escuchamos a Milito, quien pues hoy pues confirmó que él no viene a hacer lo que hizo Gago en su momento, que estará cumpliendo su contrato de 2 años y esperando que todo le salga bien con la gente de Chivas.
Considero que el tiempo es suficiente para darle forma y herramientas a los jugadores, al equipo, para realmente desempeñarnos como yo creo que este equipo lo puede hacer. Si estoy acá es porque estoy convencido de que todo lo que le vaya a pedir a los jugadores lo pueden realizar. No le voy a pedir nada que ellos no puedan hacer, nada. El futbolista debe sentirse cómodo a la hora de salir a jugar, pero con las ideas claras, individualmente y colectivamente. Para mí eso es muy importante, que todos entendamos cuál es el rol individual, pero también cuál es el rol colectivo. Y esa es mi gran responsabilidad, darle forma al equipo. O sea, así lo marca mi historia como entrenador. Mientras trabajo, me centro en y agradezco día a día a los que me eligieron por la oportunidad. Por lo tanto, respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría, mientras que yo esté en funciones, que Javier o la institución busque otro entrenador mientras que yo esté trabajando, yo jamás escucharé a un club, jamás escucharé a un club mientras esté, mientras que pertenezca a Chivas. Lo hice así en mi anterior paso en Atlético Mineiro, lo hice así en mis pasos anteriores en los distintos clubes que dirigí. Por lo tanto, en esta oportunidad no va a ser diferente, será exactamente igual.
Con tiempo suficiente es lo que dice el nuevo estratega del Guadalajara, Raúl, para poder planificar, armar un equipo y trabajar con él para que entiendan pues su idea de juego, su forma y su estructura de cara a lo que va a ser el arranque del torneo.
Pues sí, si hubiera sido memorándum, diría con copia a Fernando Gago, ¿no?
De hecho, la pregunta fue muy directa, ¿no? Que después de lo sucedido con Fernando Gago, pues que si él pues tiene o algo que le pueda llamar o mover en la tablita con la gente de Guadalajara en algún momento, y fue cuando dijo y dejó claro que él pues viene a trabajar y que su contrato es por 2 años.
Bueno, perfecto, Luis Octavio, un abrazo.
Saludos, Raúl.
Bueno, ahí está las palabras. ¿Qué te parecieron, Enrique? ¿Qué les pareció, Raúl Eduardo? Las primeras palabras de el señor Milito como técnico de las Chivas.
Bueno, porque que primero, como decía Luis Octavio, era pregunta expresa esta respuesta, y por otro lado, pues habla acerca de ética profesional y de entrega de un técnico, y pues vamos a ver, ojalá le funcione. Y hablaba también acerca de la forma en la que plantea la manera que debe jugar el equipo de Guadalajara, que sabemos que tienen algunas necesidades de plantel, pero lo analizábamos cuando finalizaba el torneo anterior, sí tienen con qué trabajar.
Yo lo sentí muy directo, muy franco, así será con los jugadores. Seguramente es un técnico que creo que le puede venir bien a Chivas. Chivas tiene buen plantel y tiene buenos jugadores y tiene tiempo para hacerles entender el sistema. Yo tengo la gran duda de Javier Hernández. ¿Qué va a pasar con Javier Hernández? Yo a Javier, al Chícharo, no lo veo, sinceramente, en el sistema, no lo veo en Chivas, y vimos con el proyecto anterior que mientras no juega, pues no es tan sencillo tenerlo en la banca al Chícharo. Sí.
Yo pienso que puede ser un buen revulsivo, ¿no? Aquí el asunto es convencerlo de que puede ser un buen revulsivo, que esa es ya labor de Milito. Es muy curioso lo que pasa con este hombre, porque en Argentina, para los que no conocen tanto del fútbol de Argentina, Independiente y Racing son equipos, haga de cuenta usted, Monterrey y Tigres. Son de Avellaneda, ¿sí? Pegadito a Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, los estadios están muy cercanos también, pero es una rivalidad tremenda, terrible. Y bueno, este hombre jugó en Independiente, fue técnico de Independiente, y resulta que el hermano jugó en Racing, y jugaron varias veces en contra. Y ahora el hermano es presidente de Racing, y este hombre, Gabriel Milito, fue técnico de Independiente. O sea, en la comida de la familia, muy amigables, pero a la hora de los cocolazos, se marcaban y se daban con todo. Vamos a ver cómo le va aquí. Ojalá bien, y ojalá le vaya bien a las Chivas. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic debutó en Roland Garros con victoria sobre el estadounidense Mackenzie McDonald en tres sets por parciales de 6-3, y en la siguiente ronda se enfrentará con el francés Corentin Moutet. Grigor Dimitrov abandonó por lesión, mientras el ruso Daniil Medvedev fue sorpresivamente eliminado por Cameron Norrie en cinco sets por parciales de 7-5, 6-3, 4-6, 1-5 y 7-5. Con las damas, Coco Gauff eliminó a la australiana Olivia Gadeck en dos sets por parciales de 6-2 y 6-2, mientras Jessica Pegula avanzó con victoria sobre la rumana Anca Todoni en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4. En dobles, la mexicana Renata Zarazúa y su compañera, la filipina Alexandra Ayala, avanzaron a la siguiente ronda tras vencer a la dupla de Emily Appleton e Yvonne Cavale Reimers en dos sets por parciales de 7-5 y 6-4. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro sufrió en la etapa 16, pero logró retener el liderato del Giro de Italia y ver recortada su ventaja a solo 26 segundos respecto a su perseguidor más cercano, el británico Simon Yates, y a 31 del ecuatoriano Richard Carapaz. La etapa de ascenso y descenso de montaña fue conquistada por el italiano Cristian Scaroni, mientras Yates terminó en el octavo puesto y Carapaz fue cuarto. El mexicano finalizó la etapa en el sitio 13 a 2 minutos con 46 segundos de distancia con el ganador. Al finalizar la actividad del día, el mexicano señaló: "No tuve las mejores piernas, pero no es excusa. Hice lo mejor con la energía que me quedaba. Crucé la meta sin ningún gramo más de energía". Y en el básquetbol de la NBA, Aaron Nesmith está en duda para el juego 4 de esta tarde a las 6 entre los Pacers de Indiana contra los Knicks de Nueva York. El jugador presenta molestias en el tobillo luego de torcerse en el juego 3. Por parte de los Knicks, llegan sin lesiones y con equipo prácticamente completo.
Señor Burak, bueno, pues ahí viene nuestro representante del Giro de Italia. Viene lo más pesado. Ojalá aguante, Enrique.
Sí, Raúl, ojalá sí sea el Giro de Italia que finaliza el próximo domingo. Y bueno, sí, fue una etapa extenuante. El tiempo de Scaroni, el italiano que gana el día de hoy, fueron 203 kilómetros. 5 horas, 35 minutos y 25 segundos. Y previo a la etapa del día de hoy, Isaac del Toro tenía ventaja de 1 minuto 20 segundos. Ahora, como decía Betsabé, esta ventaja se esfuma y ahora estamos hablando de 26 segundos. Nada más sobre Simon Yates, el británico, y de Richard Carapaz, el ecuatoriano, que por cierto ganó ya una medalla de oro en ruta en Juegos Olímpicos. Así que estaremos muy atentos a lo que continúe en el desarrollo del Giro de Italia con Isaac del Toro, que como quiera que sea, ya lleva una semana como líder de la competencia. También platicar acerca del flag football, que va a hacer su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y la semana anterior comentábamos acerca de los dueños de la NFL que decidieron votar de manera unánime también para que estuvieran presentes los jugadores de la NFL, aunque también con ciertos candados, porque son solamente 6 equipos en hombres, 6 equipos en mujeres, 5 contra 5, solamente podría haber un representante por equipo en los Juegos Olímpicos. Y pues a lo mejor si tienes a un representante estadounidense pero tienes a otro jugador de otra nacionalidad, podían ser 2. El caso es que habló Darryl Doucette, que es el mariscal de campo de la selección de Estados Unidos de flag football, y dijo varias cosas interesantes, porque señala que ellos han practicado este deporte por mucho tiempo y que son los mejores. No creen que los jugadores de la NFL lleguen y hagan el equipo solamente por su nombre. Tienen que salir al campo y competir por un lugar. Y también dice que se le hace irrespetuoso que automáticamente creen que van a llegar y que van a ser el equipo. Y la verdad es que creo que tiene toda la razón del mundo, porque también señala que los jugadores de la NFL no han hecho absolutamente nada porque el flag football sea un deporte de Juegos Olímpicos. Es cierto que la NFL, y ahí no estamos hablando de jugadores, estamos hablando de directivos, fueron quienes hicieron el lobbying con el Comité Olímpico Internacional para que fuera aceptada esta disciplina, que forma parte de la idea de la NFL de crecer, de globalizarse. Hay algunos países donde ya tienen presencia, y aunque sea un deporte en esencia completamente distinto al fútbol americano tacleado, bueno, pues sí es presencia, pues básicamente touchdowns y de balones ovalados, pero creo que tiene toda la razón el quarterback del equipo de Estados Unidos, Darryl Doucette, en expresarse de esta forma. ¿Cómo lo ven, Raúl, Eduardo?
Estoy completamente de acuerdo contigo, Enrique, y se me hace injusto con los equipos de flag football, ¿no? Porque el béisbol y el básquetbol, que ahí está el a lo mejor lo que busca la NFL, ¿no? Lo que hizo el Dream Team, y en el béisbol también presencia de jugadores de grandes ligas. Es el mismo deporte, exactamente el mismo deporte. Y aquí sí es un deporte completamente diferente.
Claro, por supuesto. Y además, ahora que hablaba acerca de básquetbol, de béisbol, pues son equipos que inclusive en grandes ligas, en la NBA, tiene una enorme cantidad, una gran representación de peloteros que vienen de fuera. En Estados Unidos estamos hablando que en el béisbol de las mayores es una cuarta parte de los que vienen fuera. Pero bueno, finalmente, pues es jugar básquetbol y jugar béisbol. Y también dicen algunas personas que no, lo que está buscando la NFL es llegar a un impacto del Dream Team. Yo creo que no es así.
No.
Porque el equipo de ensueño, pues ellos jugaban básquetbol en la NBA, y es jugar básquetbol con unas reglas distintas a nivel internacional, pero jugar básquetbol a nivel internacional. Esto, insisto, es un deporte completamente distinto.
¿Y tendremos representante de México?
Sí, bueno, México, pues vamos a ver si es que puede llegar alguien, no sé. Faltan todavía 3 años. Si es que el equipo mexicano también está interesado. México es potencia, tanto en hombres como en mujeres. En la pasada edición del Mundial, México quedó en el tercer lugar en hombres y en mujeres. México ha sido campeón mundial y también subcampeón con Diana Flores como mariscal de campo. Entonces habrá que ver cómo evoluciona todo esto también y qué candados hay para que pueda llegar alguien. Porque cuando viene, por ejemplo, el Clásico Mundial de Béisbol y que juegan, pues no sé, por Israel o por Países Bajos, algunos jugadores, pues resulta que el primo del hermano, del sobrino, del tío era de ese país y entonces tiene chance de jugar. Vamos a ver cómo le hacen aquí. También el día de ayer, dentro de las finales de conferencia del básquetbol de la NBA, Oklahoma City en contra de Minnesota, Oklahoma City sacó una gran, gran victoria como visitantes para tomar ventaja en este compromiso que puede ser definitiva de 3-1 después del accidente que tuvieron en el partido anterior, en donde perdieron y además de una forma verdaderamente importante. Bueno, ayer Shai Gilgeous-Alexander tiene 40 puntos, 9 rebotes y también tiene 10 asistencias, el jugador más valioso de la temporada de la NBA. Anthony Edwards tiene solamente 16 unidades ahora. Me parece que no se le debe cargar todas las pulgas a Anthony Edwards. Fue un partido en donde, por un lado, juegas mala defensiva porque te hacen 128 puntos. Además, Oklahoma City robó 14 balones y Minnesota tuvo 21 entregas de balón. Y eso lo aprovechó Oklahoma City para tomar la posición de la victoria y también tomarse adelante, colocarse adelante en la serie 3-1. Están a un solo triunfo de llegar a las finales de la NBA. El día de hoy, 6 de la tarde, fue número 4 en la serie de los Knicks en contra de Indiana, después de que los Knicks sacaran un partido increíble el domingo, cuando perdían por 20 puntos frente a los Pacers, era para colocarse abajo en la serie 3-0, después de que los Pacers ganaran los dos primeros en el Madison Square Garden de Nueva York. Así que vamos a ver, hoy partido que me parece es fundamental. Lo ganan los Knicks, 2-2, es a ganar 2 de 3 y 2 de esos 3 en el Madison Square Garden de Nueva York. Si gana Indiana hoy, creo que la historia se va a acabar muy pronto. Dentro del tenis, bueno, ya mencionaba Betsabe acerca de la victoria de Novak Djokovic. También interesante que gana Alexander Zverev, que es el tercero en la siembra, Jack Draper, que es el número 5, Alex de Mignot, el número 9, y también que gana Santiago González, haciendo pareja con Krajicek, que es estadounidense. Ellos se meten a la segunda ronda, como también lo hace Renata Zarazúa en compañía de Alexandra Eala. Y pues también la selección de rugby femenil de nuestro país, Rugby 15, se impusieron al equipo de Jamaica recientemente. Y esto es importante porque así consiguen un salto importante en la clasificación a nivel mundial. Ahora están ubicadas en la clasificación número 26 a nivel mundial. Así que me parece que es un resultado sensacional, subiendo 4 lugares. Y bueno, Berlín estaría buscando postularse para los Juegos Olímpicos, ya sea del 2036 para el centenario de los Juegos nazis de 1936 o del 2040 o 2044, Raúl.
Perfecto, Enrique. Pues
digo, al final los Juegos Olímpicos los deben hacer solamente el primer mundo, ¿no, Enrique? La verdad.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Inclusive por ahí está gravitando la idea, porque ya es más difícil que los países se lancen para organizar los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos el fracaso que sucede con Grecia posterior a los Juegos, lo que sucede también con Brasil, con Río de Janeiro, en donde vienen grandes y grandes presupuestos. El Comité Olímpico llega, monta su circo, se lleva la lana y te deja el desastre, ¿no? Pero también estamos hablando acerca de países o ciudades irresponsables. Ahora ya parece que la cordura ha recaído. También son menos, hay que decirlo, las exigencias de parte del Comité Olímpico Internacional, pero sí ha gravitado la idea de, pues, ¿por qué no ponemos a 3 o 4 ciudades en el mundo y que se roten y que estas ciudades sean las únicas que organizan los Juegos Olímpicos?
No se vaya, regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify.
En el podcast de Radio Fórmula.
La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos a Los Ángeles, California. Vamos con Humberto Barrera para que nos platique cómo se tomó allá el retiro. Allá lo anunció, de hecho, Carlos Vela. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique Raludardo, efectivamente, un saludo desde la ciudad de Los Ángeles. Efectivamente, Carlos Vela pues ha anunciado su retiro del fútbol profesional después de 19 años de carrera, 6 de ellos aquí en la MLS, específicamente con el LAFC, pues jugando 189 partidos, en total 93 goles, anotó 34 en una sola temporada, y es por eso que el Botín de Oro lo ganó en 2019. Participó en 3 Juegos de Estrellas en 2018, 2019 y 2022, y fue MVP en 2018, también premiado con el Gol del Año. Así es que pues se va a un gran jugador mexicano pues retirado aquí en la MLS. Ahora pues LAFC se dice que pues anunciará que Carlos Vela será el embajador del equipo angelino en representación del equipo. Carlos Vela estaría asistiendo a diferentes eventos publicitarios de precisamente del LAFC, Raúl, y bueno, también Carlos Vela pues ya con anticipación hace un par de semanas estaba anunciando también que pues tendrá una academia de desarrollo para futbolistas jóvenes de 17 años en adelante junto con otro jugador profesional de los Estados Unidos, y bueno, pues se le desea toda la suerte a Carlos Vela, que ha hecho historia. Fue el primer jugador en llegar a LAFC casi un año antes de que LAFC empezara a jugar en la MLS. Él fue el primer jugador franquicia del club angelino. Así es que, Raúl, seguramente en el sábado a lo mejor podrían hacerle un pequeño homenaje antes del juego de que sostendrá ante el América, y bueno, veremos qué es lo que pasa con Carlos Vela. Seguramente va a anunciar alguna conferencia de prensa, Raúl.
Perfecto, pues entonces, embajador, y hay que estar pendiente con el sábado, y estaremos en contacto. Humberto, un abrazo y gracias,
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
Humberto Barrera, sí lo tomaron en Los Ángeles, California. Vamos con Dani Gironès a Barcelona, porque hoy renovó contrato ni más ni menos que Lamine Yamal. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes.
Un saludo, Raúl, compañeros de La Fórmula es. Fichaje estrella para el FC Barcelona en la temporada 2025-2026. Lamine Yamal, el joven de 17 años que el 13 de julio cumplirá los 18, ha firmado su primer contrato como profesional por una cantidad que rondaría entre los 15 y 20 millones de euros, y con una cláusula que está entre los 500 o 1.000 millones. La única cifra que ha trascendido es la duración del contrato hasta 2031, cuando cumplirá solo 23 años. Y es que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo que está en edad de estudiar. Los números para un chico de su edad son insuperables, ni los Messi, Ronaldo o Mbappé los superan. 106 partidos con el FC Barcelona, 25 goles y 29 asistencias. Pero más allá de los números, lo que ha enamorado al público es su insultante desparpajo para encarar a los rivales veteranos y meter goles increíbles desde su banda derecha. Comparado ya con mitos como Pelé, Maradona o Messi, Lamine Yamal tiene toda su carrera por delante para dilapidar todo tipo de récords. A Lamine solo le falta un partido para cerrar esta temporada 2025, y será el próximo 6 de junio con la selección española, que se enfrentará a Francia en las semifinales de la Nations League. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
¡Qué contrato, Enrique! ¡No! Bueno, ¡qué bárbaro!
Sí, Raúl, y además, pues si te pones a ver la edad de Yamal, y lo que hacen no nada más con el Barcelona, también con la selección de su país, yo no sé si alcanza a darse cuenta de la trascendencia que tiene, o tiene que pasar un poquito más de tiempo para que realmente le caigan los 20, de que sepa todo lo que hace. Y como decía Dani, ¿no? En el 2031 que finaliza su contrato va a tener apenas 23 años. O sea, si ahorita tiene toda la cara por delante, pues más adelante igual.
Hablábamos hace rato del tema de la Academia Luis Suárez, y aquí va un poco el tema de la Masía, ¿no? La Academia de Formación del Barcelona. Lamine Yamal llegó a los 6 años a la Masía, o sea, lleva la vida entera formándose con los valores y con todo lo que da la Masía. Entonces, cuando llega a Primera División, que debuta a los 15 años, Xavi lo debuta a los 15 años contra el Betis de Sevilla, ya viene muy bien formado. Por supuesto que cuenta la personalidad que tiene, el desparpajo y cómo juega, pero sí trae una formación sumamente importante. Se brincó categorías juveniles y cuando llegó con Xavi, pues bueno, irrumpió sin duda. A la temporada siguiente ya era titular indiscutible, y de titular indiscutible en la selección española, no se nos puede olvidar lo que hace en la selección española, debuta en la selección española a los 16 años. Yo no sé en qué momento va a parar de ascender Lamine Yamal. Va a llegar un momento en que se va a estabilizar, pero ahora cada vez que juega y cada vez va consiguiendo y nos va sorprendiendo más y más y no, más, ¿no?
Su juego lo va a seguir mejorando estos años, sin lugar a dudas. Y bueno, hay un jovencito, un niño, Fodé Diallo, 97 goles en 30 partidos, categoría sub-13, tiene 12 años, dicen que es la nueva joya del Barcelona.
Una más.
Sí, de 12 años, un chavo de 12 años. No, bueno, ahora sí que ¿a dónde vamos a parar, Enrique?
Pues a conseguir más títulos con Barcelona y probablemente con la selección española de fútbol, pero qué importante es tener verdaderas canteras que se cuiden y que funcionen. Lamentablemente aquí en México llegamos a tener algunas y muy buenas, pero con el paso del tiempo se olvidaron.
Pues sí, sí. Es un sistema perfectamente bien armado el que tiene el Barcelona, ¿no? Pues, ¿no? De visorías, de formación, de muchas cosas, porque siguen saliendo jugadores y siguen saliendo jugadores, ¿no? Porque ahora hablamos de Lamine Yamal, pero es Pau Cubarsí, es Gavi, es Dani Olmo, es Valde, y te pones a ver y a ver, y es un talento, Fermín, un talento indiscutible que sigue sacando el Barcelona, ¿no?
Caramba, sí, la verdad que sí. Y bueno, oye, me quedé pensando, Enrique, mi nieto tiene 2 años, ¿lo llevaré ya a Barcelona o todavía no?
Ya, Raúl, de una vez para apartar.
Oye, Enrique, home run número 20 de Shohei Ohtani, los Dodgers le van ganando 4-3 a Cleveland, pero ya pegó el 20, ¿eh?
Sí, y además son prácticamente días consecutivos de Ohtani conectado en cuadrangular, que ya el domingo hizo práctica de bateo con bateadores, es decir, no una práctica simulada, así que el japonés luce de manera espectacular.
Y bueno, ya a partir de mañana nos meteremos de lleno a la final de CONCACAF, donde Cruz Azul va a recibir a Vancouver el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Ojalá no llueva, porque ha estado lloviendo todos los días. Ya nos estaremos metiendo de lleno. Todo indica que será el último partido de Vicente Sánchez, inexplicable, y que el próximo técnico del equipo de Cruz Azul puede ser Guillermo Almada, siempre y cuando paguen la rescisión del contrato, que yo creo que Cruz Azul lo va a pagar, no tiene dinero y tiene interés en Almada, pero ya estaremos platicando de esto, porque Vancouver juega bastante bien, y hay que recordar que un solo equipo del MLS ha logrado derrotar a un equipo mexicano en una final, que fue el equipo de Seattle a los Pumas, ¿no?
Sí, pero Vancouver juega bien. Creo que Cruz Azul debe ser marcado como favorito. Vamos a ver cómo llega, ¿no? Porque vamos a ver si no perdió ritmo. Pero también hay que recordar, y lo platicaremos, Vancouver se echó en filita a varios mexicanos, ¿no?
Hombre. No, bueno, le ganó a los dos regios, ¿no?
Sí, y a Pumas.
Sí, oye, como el Toluca, hemos mencionado el campeonato del Toluca, pero Toluca dejó fuera a Monterrey, a Tigres de América, ¿eh?
Sí.
O sea, se chutó a tres con un presupuesto bastante importante el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que seguramente seguirán festejando. Con esto nos vamos y no se vayan porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.